Verdadero protagonista es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches. Saludos, Juan Carlos, a usted, también a los que están participando en el día de hoy en Voces RCN y a todos los oyentes.
Ministro, se aprobó anoche la reforma tributaria, el proyecto que había presentado el gobierno, el proyecto que usted había compartido y para el cual había conseguido respaldos en ciertos sectores políticos colombianos. Si usted tuviera que explicarle los dos o tres puntos principales de esta reforma a quien no la conoce, a quien no sabe nada, ¿qué le diría?
Lo primero, los principios de la reforma. No afecta a la clase media, no afecta a las clases vulnerables, no toca a los pensionados y no genera modificación de la base de personas naturales en impuesto de renta. No toca, de hecho, a las personas naturales. Lo segundo es que el corazón de la misma es lo social. Es poder atender, junto con otros programas sociales, a 29 millones de colombianos en temas en donde los vulnerables necesitan atención. La generación de empleo, el apoyo al micro y al pequeño empresario, la matrícula cero gratuita y también el apoyo a las familias vulnerables que necesitan una renta básica de emergencia. Y que logrando lo anterior con rentas permanentes también garantiza sostenibilidad de las finanzas públicas.
Ministro, ¿cuánta plata piensa recaudar el Estado con esta reforma tributaria?
Llega a un recaudo anual de 15.2 billones de pesos, recurso que se genera en un 31% con esfuerzo del gobierno. Austeridad en el gasto público, apretarse el cinturón y también de lucha contra la evasión, que es el cáncer de la corrupción en las finanzas públicas. Y el 69% restante lo pone el sector empresarial porque, con expresión de grandeza, sentido solidario, ellos mismos estuvieron dispuestos a contribuir a este propósito social y a este propósito fiscal. ¿Cómo? Desmontando parte de los beneficios que había contemplado la Ley de Crecimiento del año 2019 e incluyendo una sobretasa al sector financiero también. Y con eso se generan los recursos que permiten financiar lo social y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
¿Cuánta plata entonces va a poner el Estado aquí? Cuando usted dice que se va a apretar el cinturón, ¿eso en cuánto se lo va a apretar?
Llegaremos a 1.9 billones en el año en austeridad en gasto público y estamos empezando a hacerlo. Yo puedo decir que el presupuesto general de la Nación, por ejemplo, ya no tiene crecimiento en la adquisición de bienes y servicios, que era uno de nuestros propósitos. Que hoy se desmontan tres consejerías presidenciales, que vamos a arrancar el ahorro en gastos de viáticos, de papelería, de impresión, de publicidad, entre otros temas. Y en lucha contra la evasión fiscal, la meta es tener un recaudo adicional de 2.7 billones, pero con instrumentos concretos, identificando al potencial evasor, llevándole con la declaración sugerida, logrando que esa declaración se convierta en una factura y pueda ser cobrado a título ejecutivo, avanzando en el sistema de factura electrónica e implementando un sistema de beneficiarios finales en los sectores productivos para identificar operaciones, en algunos de ellos que se dan yo con yo y que son fuente de evasión fiscal.
Ministro, ¿y qué va a pasar con las empresas? Usted dice que las empresas son las que más plata van a poner o a las que más se les van a subir los impuestos. ¿En cuánto se les van a subir los impuestos?
Nosotros veníamos en un esfuerzo de reducción de la tasa impositiva derivado de la ley de crecimiento y en la construcción del consenso se llega a una tarifa del 35% corporativa para el sector empresarial. Pero con una característica, sostenemos beneficios que ya se tenían y son muy importantes, que reducen al final la tasa efectiva de tributación, como por ejemplo el descuento en IVA de bienes de capital, o garantizamos ese 50% de descuento en ICA en el impuesto de renta, entre otros beneficios que hoy en día están vigentes. Cuando se compara entonces la tasa efectiva de tributación de renta del 2018 contra lo que genera la reforma, de todas maneras sigue existiendo una disminución.
Un analista me envió la siguiente pregunta para usted. Me dice, la reforma tributaria aumenta el impuesto a las empresas hasta niveles superiores a aquellos en los cuales los recibe el gobierno. ¿En qué queda toda la retórica entonces gubernamental en el sentido de que las tasas de impuestos a las empresas son muy altas y que eso desestimula la inversión y el crecimiento?
¿Sabes? Lo primero es que esa afirmación no es cierta, en el sentido de que con los datos de información de OECD, la tasa efectiva para empresas disminuiría de lo que se tenía en el 2018 del 22.7 al 18.5. ¿Por qué la tasa efectiva es inferior? Porque se contemplan esos beneficios que se sostienen, como por ejemplo el descuento en IVA, en bienes de capital, que es gigantesco y genera un beneficio a las empresas, porque hay descuentos de otro tipo para el sector empresarial en este momento en la estructura tributaria, porque se mantiene el 50% de descuento en ICA en el impuesto de renta y porque se mantienen otra serie de beneficios como las zonas ceses, algunos de los programas de beneficio de la ley de crecimiento en agroindustria, en industrias creativas, en otros sectores de la economía. Entonces, la comparación con datos y con el modelo de Doing Business demuestra que hay una disminución del 18 a lo que propone la reforma.
Alejandro Villegas.
Ministro, se dice que esta reforma podría alcanzar incluso en los primeros meses del 2022 la suma de 17 billones. En total, ¿es así? ¿Y cómo se recaudarían esos 2 billones adicionales?
En realidad puede haber unos ingresos temporales adicionales que se incorporaron en el curso de la discusión de la reforma, que incluían en primer lugar la facilidad de pago en materia tributaria de impuestos, es decir, lograr que la gente pague algunas de las obligaciones con una serie de beneficios, por lo cual se puede recaudar en los próximos 2 semestres aproximadamente 0.6 billones de pesos. Y también se contempla los beneficios de haber facilitado la movilización de activos previamente incautados a la mafia, que como ustedes estaban oyendo, implica la posibilidad de generar aproximadamente 1.4 billones en activos inmobiliarios y 2.4 billones en sociedades de comercialización. Obviamente eso no se va a dar de forma inmediata porque eso es un proceso, pero eventualmente existiría esa posibilidad.
Ministro, ¿qué pasa con las compras por Internet? ¿Va a haber algún cambio? ¿Se va a encarecer el comercio electrónico?
Hoy en día, antes de la reforma, existía una eliminación de aranceles y de IVA en importaciones menores a $200 por correo postal o correo urgente. Eso estaba vigente. Esta reforma contempla un mecanismo para lograr cierto nivel de equidad con los sectores empresariales en Colombia y también con el comercio interno. ¿El camino cuál fue? Primero, respetar los acuerdos internacionales. Colombia tiene acuerdo firmado básicamente con los Estados Unidos, en donde se comprometió en ese tratado de libre comercio a respetar el hecho de que esos envíos por debajo de $200 no tenían IVA. Eso se incluye y se garantiza en esta reforma. Pero los demás países con quienes no se ha firmado esto en acuerdos internacionales y no se tiene ese compromiso, esas importaciones tendrán que cancelar el IVA correspondiente. Algo muy importante, esas importaciones no son con fines comerciales, sino para satisfacer necesidades de los consumidores, y la DIAN estará revisando un poco que se cumplan con los compromisos que deben darse para que se cumpla con ese beneficio.
Pero, ministro, por ejemplo, una persona que compra por Amazon podría, y el producto, no sé, esté en Europa o esté en Asia, ¿puede traerlo sin ningún problema o ahí hay alguna dificultad?
Los productos que vengan procedentes de los Estados Unidos de América, en virtud del acuerdo de libre comercio vigente, no tienen pago de IVA cuando la importación es menor a $200 y con unas restricciones en el número de ítems para el consumidor que lo está adquiriendo.
Ministro, en la mayor parte de los países donde la gente paga impuestos, donde mucha gente paga impuestos, pues por lo general la carga mayoritaria proviene de las personas naturales. Y son las personas naturales las que ponen la mayor cantidad de dinero para el Estado. En Colombia es al revés. ¿Eso en algún momento debe cambiar? Y si es así, ¿cuándo cree que eso podría ocurrir? Porque naturalmente, después de una pandemia, de la crisis económica que hemos vivido, pues ponerle la carga más pesada al ciudadano corriente, pues es imposible y no sería lógico. Pero ¿cuándo cree usted que Colombia podrá cambiar la tendencia?
Yo creo que eso último que usted acaba de decir es fundamental. El diseño de política pública, política económica y sobre todo política tributaria tiene que tener en consideración el contexto social y político en el cual se desenvuelve. Nosotros estamos saliendo de una pandemia, es más, seguimos en medio de una pandemia y el impacto todavía está vigente, especialmente en millones de personas que provienen de familias vulnerables, en ese microempresario. Entonces, esta iniciativa se diseñó con base en el contexto. Si se da un contexto distinto, seguramente más adelante, pues uno puede eventualmente considerar otro tipo de tributos, algunos de ellos incluso que pudieran haber estado incluidos en la reforma que se presentó anteriormente. Hay que hacer esa reflexión a fondo y seguramente en ese contexto pues habrá la posibilidad de tener un margen de maniobra para otras posibilidades en materia tributaria. Esperemos que cambie ese contexto y esperemos a que la evaluación del mismo nos lleve a conclusiones distintas.
Alejandro Villegas.
Ministro, ¿esta reforma tiene dientes para atender el tema de la evasión fiscal?
tiene dientes. El primero de ellos es que fortalece todo el sistema de factura electrónica. Todavía hay millones de operaciones y transacciones y documentos que no se hacen en factura electrónica. La clave para luchar contra el evasor es tener información, y por eso vamos a fortalecer y acelerar la implementación del sistema de factura electrónica. Segundo, va a tener la estrategia de declaración compulsiva o sugerida, donde le llega al potencial evasor su declaración de renta. Y tiene también un componente de que esa declaración, como ya lo decía yo, es una factura, puede ser cobrada en título ejecutivo. Luego el evasor, que antes se demoraba 5 o 8 años en cobrarle, ahora se van a demorar 6 a 8 meses. Esa es la diferencia. Eso desincentiva al evasor. Creo que ahí hay unos elementos que permiten avanzar en la lucha contra ese cáncer, que es la expresión de corrupción en las finanzas públicas.
Ministro, estoy viendo aquí el diario El Tiempo y dice que Emilio Archila, el alto consejero para la estabilización del conflicto, dice que hay unas propuestas que se incluyeron allí en la reforma tributaria que podrían disminuir los recursos para implementación de los acuerdos de paz. ¿Es así?
Nosotros tenemos el compromiso de cumplir con los acuerdos de paz y seguiremos haciéndolo. La verdad es que el compromiso depende de la asignación de recursos del presupuesto nacional, y esos recursos lo que han venido es aumentando.
Ministro, unas últimas preguntas, y la primera de ellas tiene que ver con esto. Siempre se ha dicho que en Colombia se requiere una reforma tributaria de fondo. Esta, en cierto modo, es una reforma de transición. ¿Cuándo habrá que hacer la siguiente, la que sea de verdad?
Esta lo que busca es hacer una disminución en la tasa, en el déficit fiscal. Ha propuesto también avanzar en reducir la deuda pública, estabilizarla en un 62% y generar superávit primario, que es la diferencia entre ingreso y gasto básico de la nación. Pero claramente, si se necesita disminuir aún más la deuda pública o eventualmente tener más capacidad de inversión, para el siguiente gobierno seguramente tendría que tomar en consideración qué otros elementos deberían incorporarse en una eventual reforma. Esta logra ese ajuste gradual y progresivo en las finanzas públicas, pero ya veremos si existe una necesidad adicional, y seguramente será el siguiente gobierno el que propondrá alternativas adicionales que calculamos no serían más de una tercera parte de lo propuesto actualmente.
Ministro, una última pregunta. En Estados Unidos, por muchos años, en la fachada de la DIAN estadounidense, lo que se llama el IRS, estaba grabada una frase de un célebre magistrado de la Corte Suprema estadounidense que se llamaba Oliver Wendell Holmes, y la frase decía: los impuestos son lo que pagamos por la civilización, por el progreso, y eso es verdad. Pero bien, en Colombia nadie cree eso, casi nadie, porque la gente no ve que cuando pagan los impuestos el país prospere, o por lo menos la gente no está totalmente convencida. ¿Qué se puede hacer para que la gente se dé cuenta de eso? Porque da la impresión de que el Estado, no me refiero a este gobierno, sino históricamente, no puede demostrarle al ciudadano de que las cosas avanzan. ¿Qué se puede hacer para que se cambie la percepción?
Yo creo que
creo que se nos cayó la llamada.
Vamos a proponer un compás de política económica y social en tal sentido. Es avanzar a tener instrumentos que nos permitan lograr evaluar la eficiencia en el gasto e inversión pública, con impactos de ese gasto e inversión pública, y también incluir temas de transparencia de esa gestión pública y de esa gestión fiscal. Ese COMPES lo venimos trabajando, seguramente de aquí a diciembre lo presentaremos, y será uno de los instrumentos. Un segundo elemento que va en esa misma dirección son los trazadores presupuestales, y lo hemos venido haciendo en temas como, por ejemplo, minorías, temas como el de paz con legalidad, temas como el de equidad de género, que son instrumentos para saber en dónde se invierte, cómo aumenta eso. Y obviamente toda la estrategia de divulgación de los procesos de contratación, que hoy en día está vigente en el país, es otro instrumento de transparencia en la gestión fiscal.
Muy bien, es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes.
6:50 PM. Voces.